Hoy, en Visión para Vivir.
Un gran compromiso a una gran comisión hacia un gran cristiano que sirve a un gran Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Conocer a Cristo, darlo a conocer y capacitar a otros para que ellos hagan también lo mismo. El mundo va a ser transformado cuando una comunidad es transformada. La comunidad va a ser transformada cuando una familia es transformada. La familia es transformada cuando el individuo es transformado.
Dios no se impresiona si una iglesia es más grande que otra. Sin embargo, cuando Dios está excluido de los planes de una iglesia, Él simplemente no está en ese lugar. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy iniciamos una serie de estudio titulada Retratos Vivos de la Iglesia, donde el pastor Carlos se referirá a las prioridades que Dios estableció en la iglesia del primer siglo y el ejemplo que actualmente debemos seguir. Con su Biblia en la mano, escuchemos a continuación el mensaje titulado Revisualizando la vida juntos.
Alguien dijo en una ocasión, y lo dijo de una manera muy clara: en cada asiento, en cada banca, en cada silla, en un templo, hay un corazón necesitado de Cristo. Y yo estoy necesitado de Cristo aunque no esté sentado donde usted está. Porque todos necesitamos realmente que el Señor haga algo especial en nuestras vidas, pero comienza en nuestra mente, condicionando nuestro sentido, nuestro pensamiento y concentrándonos en lo que el Señor nos va a decir a través de su santa y maravillosa palabra, la palabra de Dios. Abramos la palabra del Señor precisamente en el libro de los Hechos, el libro de historia. ¿Se ha dado cuenta que las familias numerosas ya no son tan comunes como antes lo eran? Hoy en día, cuando una familia tiene 4 hijos o más, la gente la mira con un poco de sospecha y dice, ¿qué acaso no tenían televisión estos? Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el tiempo de nuestros padres o de nuestros abuelos, cuando tenían muchos hijos, no sé, más de 10. Yo sé que aquí en la congregación hay familias, porque los conozco, que tienen más de 10. Yo sé que hay familias que tienen hasta 16 hijos. Pero lo cierto es que sale de nuestro entendimiento al imaginarnos lo que puede ser una familia numerosa. Es más, las familias modernas, las parejas que están recién casadas, que están planeando tener hijos, están pensando en tener 1 o 2 quizá, porque quieren darle tiempo de calidad a sus hijos. Y ese mito de la calidad muchas veces nos pone a nosotros en un predicamento, porque si nuestros padres o nuestros abuelos hubieran pensado en tener calidad y no cantidad, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Porque no sé usted, pero yo soy el 6º de 6 hijos, el más pequeño, de tamaño y de edad. Pero es curioso que las familias grandes tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, las desventajas de una familia grande son que los padres tienen ahora que gastar mucho más dinero para poder sacar adelante a esos chamacos, a esos niños, a esos patojos, como dicen los guatemaltecos. Pero también el tiempo personal de ellos se acaba, porque ahora tiene que dedicarse en esos hijos. Hay desventajas porque ahora surgen muchas situaciones y conflictos, porque ya la economía no alcanza ni da para tanto. Tiene sus desventajas, tiene sus buenos puntos en ese sentido, pero también tienen sus ventajas. Porque una familia numerosa nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que tanto para los padres como para los hijos hay algo interesante. Por ejemplo, para los hijos, ellos se vuelven más autosuficientes. Claro, como no se les puede dedicar tanto tiempo a ellos, se las tienen que arreglar para resolver los problemas ellos solos. Porque de aquí a que le llegue la ayuda de papá o mamá, pues ahí le toca el turno, ¿verdad? También ellos se hacen más sociables, es decir, compartir la recámara con otro de los hermanos o de las hermanas, dependiendo si son puras niñas, pues hace que de alguna manera, inevitablemente, haya ese acercamiento y haya esa conversación. Se vuelven más sociables. Otra ventaja es que trabajan más en equipo. Hay tantas cosas que hacer, tantos pañales que lavar, tantas cosas que cocinar, ¿verdad? Que ahora tienen que distribuir tareas entre ellos y aprenden, aunque no quieran, a regañadientes, a trabajar más en equipo. Finalmente, se vuelven más solidarios, se vuelven más compartidos, es decir, menos egoístas. ¿Por qué? Porque como saben que el dinero y los objetos son pocos y la familia es grande, se tienen que preparar a compartir sin renegar. Y si renegan, pues se aguantan. Al rato se lo quitan a la fuerza el juguete y se lo dan al otro, ¿verdad? Para que sigan jugando. O sea, tiene sus ventajas y desventajas. Pero viéndola bien, analizando un poquito este aspecto, hay algo maravilloso en una familia grande. No sé si usted haya escuchado hablar de Samuel y Susana Wesley. El apellido Wesley le suena. Ellos tuvieron 19 hijos. Entre los últimos hijos, le nacieron dos. Uno llamado Juan y el otro llamado Carlos. Juan Wesley y Carlos Wesley. Ellos son conocidos no solamente porque ellos formaron todo lo que es nuestra himnología, es decir, compusieron muchos de los himnos que se cantan en las iglesias conservadoras de nuestro tiempo y del siglo pasado, pero también le dieron forma a lo que era la teología de Inglaterra y de nuestro tiempo también. El movimiento metodista surgió a raíz de todas las cosas que ellos lograron hacer. Aunque ellos no querían específicamente formar una denominación, lo que deseaban era establecer un método de cómo estudiar la Biblia para que pudiéramos entenderla como Dios la ha querido dar a conocer. Bueno, cuando yo escuché de los Wesley, pensaba, qué interesante, 19 hijos. Formaron todo el campo de béisbol, o sea, el equipo contrario y el equipo que está al bat. Y hasta le sobró uno para el umpire, ¿no, hombre? Buenísimo, ¿eh? Si es que usted sabrá si quiere tener 19 hijos y le gusta el béisbol, ya no necesita ir a ver muchos partidos, ¿eh? Lo puede tener en casa. Lo cierto es que, así como hay ventajas y hay desventajas en una familia grande, la iglesia también tiene ventajas y desventajas cuando está creciendo. La iglesia también experimenta esas situaciones. Cuando la iglesia es pequeña, se ve más como un grupito donde uno va y se reúne con la familia. El pastor puede estar en la iglesia de todos los miembros de la iglesia una vez a la semana, porque nomás son 7. Entonces fácilmente van a tener la visita exclusiva del pastor. Pero cuando la familia crece, ya cambian las situaciones, ya no se puede de igual manera. Y así como cambian las situaciones, deben cambiar también nuestras perspectivas con respecto a eso. Ahora, es curioso. Podemos pensar positivamente de una familia numerosa, una familia que crece, pero cuando se trata del crecimiento desmedido de una iglesia, la vemos también con sospecha. Hoy en día existen mega iglesias, así es como se conocen, ¿verdad? Mega iglesias, o sea, iglesias muy grandes, de miles de personas que asisten y se congregan ahí. Déjenme decirles una situación, nosotros como iglesia tenemos 12 años de existencia en este año. Comenzamos tan solo con una pareja que se le daba un discipulado y el Señor fue añadiendo día tras día, semana tras semana, algunas personas que fueron integrándose a esa pequeña familia donde todos podíamos estar juntos y compartir, hasta ser la iglesia que somos en este momento, ¿verdad? Un lugar donde estamos compartiendo en este espacio y tenemos capacidad para crecer aún más. Pero es bien interesante que no nos pusimos a pensar desde un principio que íbamos a ser una iglesia pequeña. Recuerdo muy bien cuando la iglesia cabía alrededor de una mesa con 6 sillas, que decían algunas de las personas, ojalá nunca crezcamos, porque es bien bonito, bien padre, dicen los mexicanos, ¿verdad? Bien bonito que todos nos conozcamos. Pero nosotros no provocamos el crecimiento. Un día, al realizar una actividad en Resurrección, decidimos invitar a la gente hispana o latina que asistía a nuestra iglesia con los cultos en inglés a que viniera y adorara al Señor en español. Pero fue maravilloso cómo el Señor fue dándole forma a lo que era un grupo de estudio hasta formar parte de una familia, una congregación. Recuerdo muy bien que después del 2002 para el 2003, ya no nos reunimos más como grupo de estudio, sino que comenzamos a reunirnos ya como una pequeñita congregación. Así, recuerdo muy bien cuando se subía el grupo de música a cantar, nos quedábamos abajo sentados 4 personas y había como 8 ahí arriba. Interesante, cuando llegaba gente nueva que veía de aquí y se iban. Algunos no se arriesgaban. Así será la predicación, decían, ¿verdad? Porque aquí nadie se queda. Son recuerdos maravillosos. Pero podemos ver que en medio de todas las circunstancias, aun cuando algunas personas decían, no, ojalá que no crezcamos para que no se rompa esta intimidad, esta armonía que tengamos, Dios tomó una decisión distinta. Dios hizo una decisión completamente distinta. Dios añadió a esta congregación a personas que iban a darle forma, color y pensamiento a esta familia que ahora conformamos. Hay personas que ven con sospecha el movimiento de las mega iglesias. Es más, en la década de los 70 y 80 salieron libros dando una evidencia bíblica de que una mega iglesia era contraria a las escrituras. Daban a conocer que de alguna u otra manera una iglesia grande era simplemente para satisfacer el egocentrismo del predicador que tenían. Y se hacía una iglesia seguidora de ídolos, o sea, de pastores que se convertían en ídolos. Un montón de aspectos como eso. Y hay personas que se atreven a asegurar, y entre esas personas, cristianos, seguidores de Cristo, y también personas que son ministros de iglesias cristianas, que dicen que es mejor poco con calidad que mucho. Ellos mencionan que la iglesia en nuestros tiempos es más anchura, pero nada de profundidad, y que Dios quiere profundidad. Tiene su lógica esa manera de pensar. No sé qué usted piensa. No sé si usted prefiere una iglesia grande o una iglesia chica. No sé si eso fue lo que le atrajo a usted de este lugar porque viene de una iglesia pequeña, o si usted estaba en una iglesia grande y por eso se quedó aquí porque está más chica. No sé, dependiendo de su perspectiva, déjeme decirle algo interesante. Dios no está opuesto al crecimiento exponencial. Dios no se opone al crecimiento del número de una iglesia. Si Dios se opusiera al crecimiento, entonces estaríamos en graves problemas. Y le voy a decir a usted por qué. Porque realmente hay personas que necesitan conocer la verdad del Evangelio, la buena noticia de que Cristo murió y resucitó por sus pecados. Y si nosotros decimos, no, así estamos bien, porque así como estamos, nos podemos conocer perfectamente bien, nos podemos ayudar, podemos servirnos juntos, y convertimos a la iglesia en un club social, donde solamente nos vemos nosotros, mientras le estamos con eso diciendo a la gente de allá afuera, ustedes por nosotros pueden irse al infierno, literalmente, porque aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, su destino final es el infierno. Así es que tengamos cuidado si pensamos que ese mito de la calidad versus la cantidad aplica a una iglesia. Estoy seguro que si usted tuviera 3 hijos y uno de sus hijos se le perdiera, se le extraviara en un viaje de vacaciones, casi puedo asegurar que usted como padre o madre haría hasta lo imposible por buscar a esos hijos. Haría cualquier tipo de ajuste en su vida, en su calendario, en su economía, para realizar esa búsqueda interminable hasta encontrar a sus hijos. Y seguramente cuando encuentre al primero de ellos, no dice, paro la búsqueda, con uno me conformo porque ahora sí le voy a dedicar tiempo de calidad a este. No, ¿verdad? Seguiría buscando a los otros hasta encontrarlos. ¿Por qué entonces como iglesia muchas veces nos conformamos con encontrar a uno para darle tiempo de calidad, pero ¿y qué del resto que está yéndose al infierno? ¿Ven por qué les digo que cada número cuenta para Dios? Porque cada número de esas personas que no conocen a Cristo están perdiendo esa oportunidad de conocer a aquel que los hizo, a aquel que los crió, como ustedes y yo los hemos conocido. En el caso de la iglesia, necesitamos esforzarnos tanto por la cantidad como por la calidad. Las dos cosas son importantes. En la iglesia, esto nombrado en español, contamos a la gente porque la gente cuenta. Porque cada número realmente significa un alma que necesita al Salvador. Les dije hace un instante que tenemos 12 años nosotros de estar formados como iglesia y comenzamos con tan solo una pareja. Sin embargo, el Señor ha ido añadiendo cerca de 300 adultos que se reúnen cada domingo por la mañana. ¿Sabía usted que la gran mayoría de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos, la gran mayoría, el 85% de las iglesias de los Estados Unidos tienen menos de 200 personas de asistencia cada domingo en la mañana? Ustedes y yo como congregación no pertenecemos a ese 85% más, porque nos estamos acercando a 300 en asistencia regular el domingo. Por lo tanto, pertenecemos al 15% de las iglesias grandes de los Estados Unidos. Todo por la gracia de Dios. Porque así lo ha querido Él. Porque así lo ha dispuesto Él en el tiempo en el que nosotros sentamos. Ahora, no es nada para enorgullecerse, porque así como hay crecimiento y es hermoso que la familia crezca, como les dije anteriormente, en la familia sanguínea hay ventajas y desventajas, también existen ventajas y desventajas cuando la familia de Dios crece, porque hay situaciones difíciles. Ahora, ¿por qué digo yo que Dios no se opone al crecimiento en número? Cuando el Señor estableció la iglesia, la primera iglesia, en la era apostólica, la verdadera era apostólica, no la que escucha hoy en día, la verdadera iglesia primitiva del siglo I, el Señor no estaba pensando en un grupito nada más. A veces erróneamente pensamos que la iglesia primitiva era unos cuantos gatitos juntos en un cuartito con la puerta cerrada por miedo a que los descubrieran. Pero cuando la iglesia se estableció en el tiempo del Nuevo Testamento, en el primer siglo, y para eso les invito a que vayamos al libro de los Hechos, ahí vemos cómo fue la manera en que Dios planeó hacer su iglesia, edificar su iglesia. A Dios no le preocupa ni le intimidan los números. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahí leemos que después del primer sermón que el apóstol Pedro pronunció, el primero de los sermones que pronunció, después de que lo había negado, después de que el Señor lo había perdonado, después de que Cristo había ascendido al cielo, después del día de Pentecostés, cuando el Señor cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo, y ellos comenzaron a testificar en los idiomas de las personas que estaban ahí reunidas, Pedro decidió testificar, hablar, predicar acerca de Jesucristo. Y cuando terminó de predicar, vea usted lo que ocurrió en este lugar. El versículo 41 del capítulo 2 del libro de Hechos dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. ¿Acaso Dios se opone al número? ¿Se opone al crecimiento exponencial de su iglesia? No, aquí lo vemos. ¿Puede usted imaginarse el trabajo que esto requeriría? Imagínese, una iglesia que no tenía pastor, que no tenía ni el Nuevo Testamento completado aún. Una iglesia que no tenía clases de escuela dominical, ni siquiera guardería para los niños. ¿No es una bendición, hermanos, que tengamos guardería nosotros? ¿Se imagina 3,000 personas aquí con todo y los chamaquitos? Tremendo, ¿verdad? Bellos como los queremos, pero ellos están bien cómodos en una cunita, que alguien que los cuide les dé una tetera o una pacha. Pero ¿se imagina usted? Esta iglesia del Nuevo Testamento no tenía ni siquiera edificio, no tenía estrategia de crecimiento, no compraba los libros de tantos pastores que le quieren decir a uno cómo hacer crecer la iglesia. A lo mejor por eso les iba tan bien a los de la iglesia del primer siglo. No había constitución, no había organización, no había nada. Solamente había un deseo grande de conocer a ese Dios con el cual Dios quería relacionarse con ellos. Y la predicación era directamente inspirada por el Señor, dada a conocer a aquellos que por primera vez la escuchaban. Dios no se quedó perplejo. Dios no se inmutó cuando vio que miles de personas estaban acercándose. Porque Dios se caracteriza en hablar uno a uno a través de su Espíritu Santo. Usted recuerda a Felipe cuando habló con el etíope, eran dos nada más. Y el Espíritu Santo se movía de tal manera que convenció el corazón de aquel hombre etíope. Y ese hombre dijo: ¿qué impide que sea bautizado? Como tampoco se inmutó el Espíritu de Dios cuando Pedro, terminando el sermón, 3,000 personas al mismo tiempo cayeron de rodillas confesando sus pecados a Cristo, pidiendo perdón por sus pecados y recibiendo la salvación eterna por fe en Cristo Jesús. Dios no tiene límite. Dios trabaja uno a uno. Dios trabaja en miles y en millares, porque Dios es Dios. Y todo le pertenece a Él. El primer día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, Dios eligió comenzar su iglesia. Ahí decidió establecerla. Claramente, aquí no frunció el ceño por el crecimiento. ¿Sabe por qué? Mientras Dios está en el crecimiento de una iglesia, Dios hace crecer esa iglesia. Cuando Dios está excluido de los planes de una iglesia, Dios no está en esa iglesia. Hoy en día podemos ver cómo iglesias crecen por medio de la estrategia de los hombres y Dios no tiene nada que ver con ese crecimiento. Crecen porque ofrecen demasiado entretenimiento, porque pueden ofrecer una excelente música, traen artistas conocidos en el medio y la farándula cristiana, que así le llaman ahora, y los traen y los ponen allá, les pagan una millonada, pero la gente que le encanta esa música, ahí está, no hay compromiso, pero llenan una banca, y es lo que les interesa a esas iglesias, mientras depositen en el plato de la ofrenda lo necesario para pagar la luz y todo lo demás. Pero Dios no está ahí. No está ahí porque simple y sencillamente la gente basa ese crecimiento en estrategias de mercadotecnia. ¿Qué ofrecer cada semana? ¿Qué show de luces con humo pueden tener? ¿De qué manera el pastor los entretiene, los hace reír o llorar o cantar o saltar una pierna o echar polvo de oro, lo que usted quiera? De alguna otra manera, algo que atraiga a la gente y que le permita seguir. Pero si Dios no es el que inicia el crecimiento, esa iglesia podrá crecer, pero no está la bendición de Dios en ese lugar. Otra iglesia podrá ser completamente escueta y apagada y no tener absolutamente nada de presupuesto para nada atractivo, únicamente abrir la Biblia y repetirla como merolico, pero la palabra del Señor que tiene el poder para transformar vidas hace que la gente venga a raudales a escuchar la palabra del Señor. Ahora, no estoy diciendo que todas las iglesias grandes, Dios no tiene nada que ver con el crecimiento, lo tiene. Aquí estamos viendo el ejemplo, aquí en la iglesia primitiva. Como tampoco tiene que ver que en las iglesias chicas, Dios está presente, porque a Dios no le impresiona el número. Dios quiere hacer crecer a quien Él quiere hacer crecer. Y Dios mantendrá en ese lugar estancado a quien Él quiera mantener estancado. Había crecimiento no solamente en anchura en la iglesia primitiva, pero también había crecimiento en profundidad. Vea usted el versículo 47 de Hechos 2. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo dedicaban el tiempo estas personas? Vaya antes al versículo 42 nada más para que vea a qué se dedicaban los creyentes nuevos que se unían a la iglesia primitiva. Imagínese, 3,000 personas. Dice, todos los creyentes, no 20, no 15, no grupos pequeños, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Estas eran las prioridades de la iglesia primitiva, de la iglesia que Dios estaba estableciendo en el primer siglo. Estas eran sus prioridades. Estaban reunidos para orar, para alabar el nombre del Señor, para compartir el uno con el otro. Estamos hablando de 3,000 personas, no 300. Este grupo crecía en anchura, pero también crecía en profundidad. Cuando se reunían, fomentaban la unidad unos con otros, no estaban empleitados ni con celos de que fulano tiene un carro y yo tengo una mula. No, todo mundo estaba ahí con un mismo sentir. Si a alguien le faltaba una bicicleta, alguien a lo mejor le daba una llanta para que comenzara a empezar su propia bicicleta. No sé qué pasaba en ese lugar. Versículo 47 lo dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Qué importante es la comunión fraternal. Qué importante es el amor que nos tenemos como hijos e hijas de Dios, como familia cristiana. Estas personas no estaban buscando a ver quién iba a ser el próximo líder de diáconos, o quién iba a ser la próxima líder de las señoritas, o quién era el próximo líder de este comité, nada. Tampoco se estaban reuniendo a ver de qué color iba a pintar el baño, ni bañotería, imagínense ustedes. No había nada de eso, había un mismo sentir. Todas las cosas eran en común, buscaban la manera de apoyarse, de amarse los unos a los otros, ponían la necesidad de la otra persona primero. Qué distinto hoy en nuestros días. Porque la iglesia de nuestro tiempo, aunque no llegue a tener 3,000 personas y solamente tenga 30 o 300, cada quien busca lo suyo primero, en lugar de lo que Dios quiere para uno. Hay mucho que aprender de esta iglesia. Ve el versículo 47. Como resultado a esa comunión, como resultado a la predicación, como resultado a que Dios estaba con ellos, cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Pastor, usted tiene que empezar en la iglesia un estudio de evangelismo para poder que la iglesia crezca. Pastor, porque no tiene un programa de discipulado establecido, por eso la iglesia no crece. Pastor, debiera tener un programa destinado a aquellos que son drogadictos para que la gente se quede. Pastor, necesita un programa que ayude a las personas que tienen algún problema de adicción para que la gente venga y se quede. Pastor, pastor, y el pueblo, pastor muerto. Ya, ya. Me gustaría hacerlo como en algunas iglesias, que cada vez que usted tenga una buena idea, le diga, hermano, usted ha sido designado por Dios para llevar a cabo esa idea. Entonces se acaban las buenas ideas. La gente en la congregación tiene excelentes ideas, pero carece de compromiso.
La cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, es a Él a quien seguimos y servimos para que los demás lo puedan conocer. Usted escuchó el mensaje, Revisualizando la vida juntos, con el pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. Recuerde que le preparamos un bosquejo para que usted pueda seguir al pastor Carlos en cada mensaje. Lo puede encontrar e imprimir en visionparavivir.org/escuche. La adoración ya no es adoración si refleja la cultura que nos rodea más que al Cristo que vive en nosotros. Estas fuertes palabras fueron escritas por A.W. Tozer en su libro Una fe incómoda. Y con un título así, estas palabras cobran mucho más vida. Él enseña sobre el tema de la verdadera fe bíblica tal como la encontramos en el libro de Hebreos. Nos muestra las vidas de personas ordinarias que son grandes ejemplos de la fe. Adquiera este buen libro como agradecimiento por su donación al escribirnos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Como siempre, usted puede donar visitando nuestro sitio web, visionparavivir.org, o a través de la aplicación móvil, que también es una manera fácil y segura para donar. O también lo puede hacer llamándonos al 469-535-8433, y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donación y le hará llegar el libro Una fe incómoda por A.W. Tozer. Gracias por la ayuda que nos brinda para continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica a través de este medio. En nuestro próximo programa continuaremos con Revisualizando la vida juntos. Así que no se lo pierda.
El mensaje anterior, Revisualizando la vida juntos, fue registrado bajo derechos de autor en 1993, 1995 y el 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.